Alan García se convirtió en el nuevo presidente de Perú al imponerse ayer ante Ollanta Humala por casi 10 puntos porcentuales en la segunda vuelta de los comicios de ese país. Ese era uno de los jingles de Alan García en su campaña publicitaria. Los peruanos tuvieron que elegir entre dos propuestas de izquierda bien diferentes y finalmente optaron por un viejo conocido, el ex presidente Alan García.
La situación es difícil, pero confío en que los peruanos que nos han dado su voto y muchos otros que sin haberlo dado saben que entramos en un periodo de 5 años de ciclo constitucional y democrático, apoyarán con sus ideas, con sus propuestas y con sus acciones la necesidad de que nuestro país continúe avanzando. Creo firmemente en la grandeza del Perú. Creo firmemente en la posibilidad proyectada de una patria mucho más grande y creo que ese es el mejor nacionalismo. Como lo ha dicho hoy día el señor Humala hace unos momentos, ha triunfado la esperanza del Perú sobre el miedo.
Para conocer algunos pormenores de la jornada de ayer y sobre todo para saber quién comandará Perú hasta el 2011, cuál es el escenario que se presenta de ahora en adelante, vamos a conversar desde Lima con el analista político Alberto Adriansen, que es sociólogo y miembro del comité editorial del diario La República de Perú.
Contacto con el mundo.
Adriansen, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Con el 84% de las mesas escrutadas, Alan García mantiene la ventaja de más de 9 puntos, ¿no? 9,4 sobre Humala. Estamos hablando entonces de 54,7% a favor de García, 45,3% a favor de Humala. A partir de estos números...
Perdóneme, es posible que se vaya reduciendo, ¿no?
Ajá, eso iba a preguntarle.
Sí, porque ayer los conteos rápidos, tanto de Grupo Transparencia como de la Agencia de Apoyo, dan un 48-52. Lo que pasa es que está llegando recién el voto rural.
Claro, sí.
Entonces, por lo tanto...
Siempre es riesgoso manejar el escrutinio parcial, ¿no?
Así es. Ahí básicamente, y esa votación es básicamente urbana, ¿no? Entonces, conforme uno vaya llegando votos más rurales, posiblemente la diferencia, según este conteo rápido de ayer, se va cortando.
¿Cuáles son sus primeras conclusiones ahora que, bueno, falta todavía alguna precisión, pero se conoce el ganador?
Bueno, que Alan García ha ganado por Lima, ¿no? Ollanta Humala ha ganado en 15, 16 departamentos o regiones, como quiera usted llamarlos acá, ¿no? Con votaciones realmente impresionantes, ¿no? En Ayacucho ha sacado más del 80%. En Cusco, Puno ha sacado más del 70%, ¿no? Lo que pasa es que Lima concentra más del 32-33% del electorado y donde ha ganado Alan García, que son básicamente la costa norte, Lima e Ica, que es un departamento del sur, tiene un gran peso demográfico, ¿no?
Elisa, tú también tenías preguntas para Alberto Adriansen.
Sí, porque antes de la primera vuelta, Humala y García eran los candidatos con mayor índice de rechazo. Es decir, los aspirantes por los que la mayoría de la gente afirmaba que nunca votaría. Y varias notas de prensa de los últimos días decían que este domingo se elegía al menos malo. ¿Esto fue así? ¿Se reflejó en la jornada de ayer?
No, porque el voto blanco inició el 8%, ¿no? O sea que la gente optaba por Alan García o por Humala, ¿no? Lo que pasa es que Alan García ha tenido respaldo básicamente en la derecha y de casi todos los medios que han hecho una campaña mediática casi inédita contra Humala en este país, ¿no? Entonces, Lo que ha pasado es que Humala ha peleado los electorales contra casi todos, ¿no? Y finalmente, fíjese, dentro de toda su derrota, como ya dijo Humala, él ha obtenido un triunfo social y político. Maneja o ha ganado, como le digo, en 15 y 16 departamentos, lo cual es realmente importante, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse luego de esta elección, que en mi opinión sanciona la fractura política del país entre una costa más bien moderna, ¿no?, integrada a la globalización, y una sierra y una selva más bien pobre, ¿no? Si es que es el inicio de la crisis o si es la posibilidad de un consenso nacional de nuevo tipo, ¿no?, bajo un programa y un conjunto de medidas que finalmente tiendan a modificar drásticamente todo lo que se llamaba el consenso de Washington en el país, ¿no?
¿Cómo juegan los antecedentes de Alan García? Porque vamos a recordar, hoy tiene 57 años, pero ya fue presidente entre 1985 y 1990, fue uno de los presidentes más jóvenes en el continente, ¿no? Llegó con 36 años, y después de una luna de miel de un par de años, su gestión terminó en un desastre, ¿no?
Un desastre total, hubo más de 2 millones por ciento de hiperinflación, la pobreza subió de 17% a 40% casi, ¿no? Y ahí comenzó la época de su empleo, digamos, ¿no?, que subió hasta el 70-80%. Entonces, evidentemente, esos son los fantasmas que lo han acompañado.
¿Y cómo están jugando hoy, ahora que él asume nuevamente como presidente? Él ha pedido disculpas por los errores que atribuyó a su juventud, justamente.
Más o menos, sí. Pero digamos, lo que quiero decir que a ese elemento negativo, lo que se junta además, y que yo creo que eso es lo que ha logrado vencer a Alan García, esa especie de este antiaprismo que hay en el país, ¿no?, que es muy cultural casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso, y además un gobierno, pues, como fue en 85-90, muy corrupto, ¿no?, muy copado por el Partido Aprista, muy mafioso en el sentido de manejo de la cosa pública, y que eso todo eso va a venir a justificar. Sobre eso, ayer el discurso García lo ha tratado, ¿no?, y es un gran reto, pero además tiene, pues, que enfrentarse a un país, como le digo yo, que muestra, es una gran división electoral y una gran división social.
A ver, desde el punto de vista económico tiene alguna ventaja, ¿no?, o por lo menos un punto de partida interesante en la medida que Perú está creciendo a más del 6%, ¿no?
Sí, además tiene reservas internacionales por casi 15 mil millones de dólares, lo cual es un récord histórico, ¿no?
Pero entonces, con aquí
un ciclo expansivo de las exportaciones, ¿no?
Pero entonces, con esos datos económicos arriba de la mesa, con su pasado como expresidente y lo mal que dejó al país, y este cuadro político que usted recién enfatizaba, un Perú dividido en dos, con Humala pesando fuerte, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Qué tipo de gobierno?
Bueno, yo creo que va a ser un gobierno que va... bueno, todos esperamos que sea así, ¿no?, porque si no sería una crisis muy profunda, que inicie un conjunto de medidas, sobre todo en la parte más, en la parte sur del país, que va a ser la parte más pobre, ¿no?, y que la que ha votado masivamente realmente por Humala. Y dos, tiene que generar mecanismos distributivos de la riqueza, ¿no?, que es el otro factor. Pero la pregunta es, tiene que frenarse también a la firma de elección, ¿no? Y Humala en ese sentido ha sido muy claro que no se firme TLC. Entonces, yo no veo que va a ser una cosa fácil el próximo gobierno de García, ¿no?
Da para mucho más esto, pero una última pregunta de Elisa.
Sí, porque no podemos pasar por alto la presencia que tuvo el presidente venezolano en estas elecciones, ¿no? García señaló ayer que el país dio un mensaje de la independencia nacional y de la soberanía al derrotar el esfuerzo del señor Hugo Chávez de incorporar a Perú a su estrategia de expansión del modelo militarista y retrógrado que ha pretendido implantar en Sudamérica. García se refería en realidad a las declaraciones de Chávez a favor de Humala y las críticas bastante fuertes contra su candidatura. Entonces, ¿cómo incidió la participación de Chávez en el resultado electoral?
Bueno, yo creo que Chávez ha sido prácticamente jefe de campaña de Alan García, ¿no?
¿Jefe de campaña de Alan García?
En la práctica, digamos, ¿no? Porque ha sido muy negativo con Humala y ahí el error de Humala no fue tomar una diferencia o tomar una distancia de Chávez, ¿no? Recién al final un poco que lo tomó, ¿no? Entonces, Chávez ha sido tomado pues como una especie de elemento de polarización. Aquí en este país han hablado que han ingresado 400 cubanos, 500 venezolanos, que ha habido un tráfico de armas de Bolivia al Perú para que se levanten cubanos y venezolanos. Es decir, la campaña macartista contra Humala, agitando, digamos, el fantasma de Chávez, ha sido enorme. Ahí el error de Chávez fue por esta incontinencia verbal que tiene, irresponsable absolutamente, y creo yo que ese diferencial de puntos, que es 4 o 5 puntos, en parte se lo debe a Chávez. Yo creo que Alan García hoy tiene que agradecerle a Chávez en parte su triunfo en el Perú, ¿no?
¿Y esa presencia de Chávez en la campaña deja alguna huella ahora para el comienzo del gobierno?
Bueno, yo me imagino que entre poco Venezuela va a romper las relaciones con el Perú, ¿no? Ya no hay embajadores en estos momentos y posiblemente la ronda en términos diplomáticos. Y la pregunta es que si además también va a romper en términos comerciales, ¿no? Y eso va a afectar, o sea, el comercio con Venezuela es casi 500 millones de dólares y tenemos que en cuenta que en términos de con que Venezuela es el segundo mercado de confecciones del Perú, ¿no? De ropa. Uh-huh. Entonces, es todo un problema que y además, García no solamente se ha referido a Chávez, también se ha referido a Morales en malos términos, ¿no? Entonces, yo me temo que un García va a ser una especie de gran cruzado de un elemento, digamos, del ariete contra Chávez, ¿no? Que es un poco lo que está buscando Estados Unidos. Entonces, hay todo un conjunto de definiciones que tomar. Ayer ya inició su cruzada contra Chávez. Más allá de la opinión que se tenga sobre Chávez, la mía es muy mala, pero eso no puede hacer lo que es un presidente de la República, ¿no es cierto? Un futuro presidente de la República. Entonces, me parece que el factor Chávez en la elección del Perú finalmente fue contra Humala y en parte, gracias a Chávez, Humala ha perdido y porque Humala no pudo desprenderse de Chávez en su debido momento y Chávez hablaba y hablaba y hablaba más de la cuenta, ¿no?
Alberto Adrián Sen, sociólogo, analista político, le agradezco su atención a vuestra llamada desde Lima, Perú.
Hasta luego.
Hasta pronto.